Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Hoy, sábado 1 de mayo, vamos a estar en comunicación con el doctor Alejandro Lanuque, que nos va a hablar sobre justamente de qué se trata el empleo, el trabajo, la psicología del trabajo. También el empresario Jorge Molina Sanz, escritor, consultor desde Andalucía, desde España, también va a analizar junto con nosotros las cuestiones en cuanto a lo laboral, a lo empresarial y al trabajo. Y muy especialmente tenemos también hoy en Vocación Positiva la visita de Gastón Vilalta y Laura Lezaeta. Ellos son emprendedores, Laura es licenciada en psicología, Gastón diseñador gráfico y emprendedor, y son los fundadores de Juegología. ¿De qué se trata Juegología? Este desarrollo de un emprendimiento en cuanto a materiales, talleres, trabajar con los niños en cuanto a las emociones. Es fascinante este emprendimiento Juegología y nos van a contar de qué se trata. Nos pueden ubicar en nuestras redes de Vocación Positiva, en Instagram y en Facebook como Vocación Positiva. Ahí nos dejan, si quieren, algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta y les vamos a responder. Vocación Positiva en Instagram y en Facebook. Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Vamos a disfrutar del programa en esta linda tarde de sábado. Comenzamos. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never. Continuamos en Vocación Positiva y ahora les cuento que estoy en comunicación con Gastón Vilalta y Laura Lezaeta. Ellos son los fundadores de Juegología y los queremos escuchar porque tienen algo muy interesante para comunicarnos e informarnos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vocación Positiva.
Hola Diana, buenas tardes.
Buenas tardes Diana, ¿cómo estás?
Gracias
Bien,
por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata Juegología, no? El valor de, bueno, este emprendimiento tan importante, ¿de qué se trata? ¿Qué es Juegología?
Te cuento, Diana, Juegología, desde Juegología creamos hace más de 4 años materiales y recursos psicoterapéuticos que en un principio nos enfocamos netamente en lo que eran psicólogos y psicopedagogos. Laura, ella es licenciada en psicología, yo soy diseñador, y como ella no encontraba recursos para trabajar en el consultorio, empezamos a armarlo y lo pensamos sinceramente como algo muy pequeño. Hoy miramos hacia atrás y nos parece mentira estar equipando a todo el país, haber enviado materiales y tener ventas en Costa Rica, en España, en Chile, Uruguay, que nos piden mucho. Y el concepto de Juegología es desarrollar materiales y juegos que ayuden a los chicos a trabajar diferentes habilidades, muchas de ellas enfocadas en las emociones.
Sí, porque Diana, es a través del juego que el niño o la niña puede justamente expresar y canalizar sus emociones, y brindando estas herramientas ayudamos no solo a los profesionales, sino también a muchas familias para que puedan, mediante estas herramientas, estos recursos, ayudar a los chicos a desarrollar habilidades sociales
tal
y
cual.
Emocionales.
Y al mismo tiempo también recomponer y también seguir trabajando esta vinculación padre-hijo, que con toda la vorágine que todos vivimos inevitablemente, cada vez se trabaja más, los chicos cada vez tienen más actividades por su lado, quizás se pierde ese momento de interacción, de juego. Entonces buscábamos eso, trabajar toda la parte psicoeducativa, tanto en profesionales como en las familias, y conectar un poco más entre el chico y el adulto, tanto sea en el consultorio, cuando están haciendo a lo mejor algo para trabajar alguna cuestión de salud, o en el hogar.
Qué bueno esto que están diciendo, ¿no? Porque es tan importante, y en este momento, claro, ustedes saben que los papás, las mamás, que están trabajando y quizás muchas horas durante el día, ¿no? Y los ven poco a los hijos. Qué bueno que puedan tener estos momentos de interacción que nos están contando, ¿no? Poder nuevamente ahí vincularse por medio, bueno, de estos materiales que igual ahora nos van a contar bien en detalle, de qué se tratan estos materiales y juegos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que lo lúdico para los niños es básico, pero también esta interacción entre ambos, ¿no? Qué importante, porque es tan enriquecedor. Y no pasa por la cantidad de tiempo, sino ese tiempo de calidad que puedan compartir. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas actividades, estos juegos que impresionante que los están vendiendo a todo el mundo?
Sí, lo que recién comentabas vos, Diana, es exactamente lo que nosotros siempre impulsamos e informamos también, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, pero no tengo tiempo, siempre alentamos a que apunten a la calidad de ese tiempo, a un momento compartido en familia, a interactuar con los chicos desde este lado lúdico, y las herramientas que nosotros desarrollamos apuntan justamente a que sean actividades sencillas, donde el chico, a través de las diferentes imágenes e ilustraciones, pueda señalar. Uno de nuestros materiales es el emociómetro, que es un material donde aparecen diferentes emociones como el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo, y también una opción que nosotros agregamos, que es el no sé cómo me siento, también para validar que a veces no sabemos cómo nos sentimos y es totalmente aceptable, porque a todos nos pasa. Entonces es un recurso para utilizarlo en cualquier momento del día, después de hacer una actividad en familia, cuando se levantan a la mañana, para preguntarles a los chicos, ¿hoy cómo te sentís? Y para que poco a poco los chicos vayan asimilando estas emociones que están con nosotros constantemente, conviven con nosotros y que van variando a lo largo del día.
Tal cual, y como decía Laura, con lo lúdico es con lo que los chicos se incorporan, se relacionan mucho más y mucho más fácil. Nos pasa a nosotros, que tenemos a nuestros sobrinos que cuando vienen, nosotros tenemos el emociómetro en versión chica y otro que también lo tenemos en versión grande. Y automáticamente lo primero que hacen es poner en el emociómetro y decir, bueno, me siento contento o sorprendido o no sé cómo me siento, porque claramente han sido, cuando arrancamos hace 4 años, nuestros primeros testers en ese momento. Entonces convivieron mucho con los materiales.
Y de, Y de hecho, sabemos muy bien que los chicos más chiquitos, cuando hablamos de la primera infancia, aún no tienen las herramientas ni los recursos suficientes para poder poner en palabras cómo se sienten. Entonces, a través de las imágenes, los ayudamos a que fácilmente puedan tener este registro y lograr identificar estas emociones y que nosotros, los adultos, seamos los que acompañen, ¿sí?, esas emociones preguntándoles, bueno, ¿por qué te sentís contento? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué es lo que te generó esa alegría o ese enojo? Y de esta manera los vamos a ir ayudando. También nos sirve a nosotros como disparador para preguntarles a los chicos diferentes cosas para ayudarlos y sobre todo contenerlos emocionalmente.
Qué bueno contenerlos emocionalmente. Cómo me gusta este concepto de emociómetro. Y estaba pensando, qué valor, ¿no?, que tiene esto, porque tanto en el grupo familiar, pero qué bueno que sería si pudieran aplicarlo en los jardines de infantes, en la educación inicial, para que los niños puedan aprender esto que comentabas, Laura, ¿no?, de qué se tratan las emociones, ¿no?, poder etiquetarlas, ponerles un nombre, conectarlas con lo que están sintiendo. Supongo que debe tener un valor hasta preventivo para poder evitar conflictos, ¿no? Ya sabemos que tanto se ven ahí a veces en las escuelas, cuestiones de bullying o de agresión. Yo supongo que esto debe ser una herramienta tan valiosa para poder anticiparse y manejar y trabajar las emociones, ¿no?
Sí, tal cual. Y gracias a Dios estamos también muy contentos de que muchos colegios y jardines nos han comprado materiales. Y por eso también, cuando surgió toda esta etapa de pandemia, por un lado, desde que comenzamos, nosotros pusimos a disposición una sección, aparte de juegología, de descargas gratuitas para actividades que puedan hacer tanto en el hogar, en su momento los padres, y trabajar con los chicos. Y cuando retomaron las clases, ahí también nos sentamos con Laura y con el equipo y dijimos, bueno, ¿cómo podemos colaborar para esto mismo que vos decías, Diana? Para que hoy más que nunca, ya era importante antes y siempre va a ser trabajar las emociones desde edad temprana, pero desde la escuela puedan, desde el jardín, empezar a trabajarlo y tampoco cargarles a los pobres docentes que demasiado trabajo han tenido una preocupación más. Entonces, claro, ahí pusimos a disposición y en ese momento lo hicimos y sigue estando hoy de forma gratuita, como una pequeña guía con actividades, ahí contamos a veces lo del emociómetro, algunas cosas para hacer en el jardín, para llevarlo del lado práctico.
Y sobre todo que sean recursos, como bien decías vos, Diana, que sean herramientas preventivas, ¿sí? Porque claro, ayuda muchísimo cuando un chico reconoce lo que está sintiendo, le pone un nombre, como bien mencionabas, eso baja el nivel de intensidad de esa emoción. Cuando le explicamos, estás enojado porque te sacaron tu juguete, el chico poco a poco va a ir asimilando, ah, bueno, entonces me enojo por esta situación, entonces puedo expresar esta emoción de una manera diferente. Son herramientas que se aprenden, los chicos no nacen sabiendo cómo gestionar las emociones, somos los adultos quienes tenemos que acompañarlos con estrategias, con herramientas y apoyándonos sobre herramientas lúdicas que faciliten este proceso.
Sí, y entender que también los chicos no nacen sabiendo y conociendo todas las emociones, uno a lo mejor lo piensa como es algo natural, porque hemos tenido respuesta, bueno, pero un chico sabe qué es el enojo, qué es la alegría, pero muchas veces el chico confunde el enojo con tristeza, con angustia, con otro tipo de emoción, o sea, no sabe si lo que tiene es alegría o es sorpresa. Entonces hay que mostrarle las diferentes emociones para que ellos puedan conocerlas y empezar a saber cómo se sienten y de esa manera poder educar las emociones, que educar no es restringirlas, es todo lo contrario, es poder conocerlas para que si tenemos enojo no nos abrume, no nos paralice y que ellos entiendan que no son una emoción, que un chico no es un chico enojado, es un chico que en algún momento tuvo enojo y después se le va a ir. Que eso es muy importante, que ellos no son sus emociones, porque si no también se los tilda muchas veces a los chicos, sobre todo con el tema del enojo. Bueno, es un chico enojado, ya es así. Claro. Y eso no les hace bien.
Claro, porque lo están como casi condenando, ¿no? Es un chico de mal carácter o que se enoja. Les quiero contar a todos quienes nos están escuchando que estamos en comunicación con Gastón Vilalta, él es diseñador gráfico y emprendedor, y con Laura Lezaeta, es licenciada en psicología, y ellos son los fundadores de Juegología. La verdad que es fascinante escucharlos, ¿no? Porque, bueno, recién Gastón estabas hablando sobre la educación emocional, que sabemos que, bueno, por momentos quizás nos enojamos, después estamos alegres, nos podemos sorprender, algo nos puede poner un poco tristes, pero luego pasa, porque son estados emocionales que luego, bueno, se experimentan y luego van y pasan, ¿no? Y qué bueno poder ahí, bueno, crear, trabajar, gestionar y jugar por medio de estos materiales que ustedes ofrecen, que igual les quiero contar a todos que los pueden ubicar en el Instagram de Juegología, que ahora nos van a contar bien cuál es la dirección, y también en el Instagram de Vocación Positiva están ahí las imágenes de todos los materiales. Les quiero consultar entonces, ¿ustedes ofrecen también talleres para las familias?
Sí, este año, Diana, empezamos un ciclo de capacitaciones destinadas a profesionales, docentes y también familias sobre diferentes temáticas relacionadas a las infancias y a la crianza. Ya en el mes de marzo dimos la capacitación sobre límites y crianza. El mes pasado, bueno, este mes, en abril, sobre miedos, herramientas para abordar los miedos evolutivos en la infancia. Y ahora, ya justo hoy, lanzamos la próxima capacitación, que es el 27 de mayo, que va a tratar sobre inteligencia emocional, cómo ayudar a los chicos desde edad temprana a desarrollar estas habilidades emocionales, a identificarlas, comprenderlas y gestionarlas, llamando obviamente a la familia como la primera escuela de las emociones, porque justamente los chicos aprenden primero en el seno familiar, y a través de, obviamente, de lo que observan de sus padres. Por eso es tan importante como adultos tener herramientas y recursos.
Sí, la verdad que el tema de las capacitaciones era algo que teníamos pendiente. Ya el año pasado nos habían llamado bastante con esta etapa de pandemia para poder colaborar, y dimos varias capacitaciones, tanto nosotros a manera individual como para entes gubernamentales que nos habían llamado. Y bueno, nos pudimos organizar este año y dijimos con Laura todos los meses armar diferentes capacitaciones con diferentes temáticas que puedan ser de interés tanto para los profesionales como para las familias, que es una manera también de compartir un poco el conocimiento y ayudarnos todos en conjunto.
Tal cual, porque también es más que todo para los adultos, que son quienes están ahí con los niños, ¿no? Y esto que comentabas de los límites, qué tema ahí fundamental que puedan aprender, porque hay papás, hay mamás que quizás no saben, ¿no? Bueno, desde ponen quizás la mejor voluntad, pero quizás no saben cómo comunicarse con sus hijos, cómo poner límites, pero desde lo saludable, ¿no? Eso es tan importante. Estos talleres son fantásticos. ¿Dónde puede la gente, bueno, consultar, inscribirse? ¿Cómo pueden hacer?
Bueno, nos pueden contactar por el Instagram, @juegología. También está nuestra página web, psicologiadidáctica.com. Ahí van a poder ver todos nuestros materiales y también esta sección que comentaba antes de descargas gratuitas, donde pueden descargar varias actividades para también hacer en el hogar. Aquellos que no pueden acceder a los materiales, también buscamos esa manera para poder alcanzar y llegar a todos, que es la idea, justamente.
Perfecto. psicologiadidáctica.com y Juegología en Instagram. La verdad que me encanta escucharlos. Entonces, hablaron, para ir cerrando la nota, hablaron del emociómetro, y no sé cómo me siento, que es para ir, bueno, conocer las emociones. ¿Y algún otro material que nos quieran contar?
Bueno, tenemos por un lado la ruleta de emociones, que es como nuestro material vedette, que es una ruleta justamente que tiene doble flecha. Por un lado tiene las emociones y por el otro una situación que se corresponde, y varias tarjetas para que en familia puedan ir sacando y de repente, bueno, ¿cuándo sentiste esta emoción? Preguntar al que tenés al lado si alguna vez sintió esa emoción, para que los chicos puedan ver que lo mismo que ellos sienten también lo sienten muchas veces los padres. Y también tenemos nuestro libro.
Tenemos nuestro libro para trabajar sobre todo los miedos en los chicos, en los más pequeños, y la confianza y la autonomía, que es tan importante en los primeros años de vida. Creamos este cuento infantil en el 2019 y este año, Diana, ya relanzamos la segunda impresión, reimpresión, mejor dicho, de la segunda edición. Así que estamos felices porque es un cuento sobre todo para ayudar a los chicos a alentarlos. Se llama el libro Santino y sus superpoderes, porque el superpoder que tiene Santino es poder ir al baño solo, y lo que cuenta la historia es que cada uno de los amigos de Santino van descubriendo diferentes superpoderes, que son las habilidades, los pequeños logros, que son grandes, de hacer estas acciones por sí solos, ¿no? Como ir al baño, bañarse solo, dormir solo en la habitación.
Y esto que decías vos, Diana, que es tan importante, que si bien justamente nuestros juegos, nuestros recursos son para que el adulto los utilice con el chico, no para que el chico los use, por una cuestión de que buscamos esta revinculación también, y está pensado para ese lado, y porque tiene una educación de los dos lados, no es solo para el chico, porque bien como vos decías, o sea, muchas veces los adultos se sienten como que no saben, porque hemos sido criados de una manera distinta. Hoy, gracias a Dios, hay un enfoque mucho más emocional, pero no son las generaciones anteriores, entonces no tienen por qué saberlo. Y al ir viendo muchas actividades que van haciendo ellos con los chicos, ellos mismos lo van descubriendo. Con el cuento nos pasó eso, que muchas veces son los padres que por cuidar demasiado a los chicos tienen miedo de que a lo mejor se corten solos y se les enfríe la comida, o duerman solos y les dé miedo, y al el chico ponerle el freno y decir, no papá, no mamá, déjame que voy a probar yo, a ver si puedo hacerlo. Es un aprendizaje de los dos lados.
Qué bueno, aprendizaje de los dos lados y fomentar la autonomía y la independencia de los hijos, pero que vayan aprendiendo, ¿no? Desde la educación y la vinculación, bueno, eso está buenísimo. El libro entonces, Santino y sus superpoderes, ese cuento infantil lo tenemos que tener todos. Les quiero agradecer muchísimo entonces Gastón Vilalta, Laura Lezaeta, licenciada en psicología, Gastón diseñador gráfico, aparte me encanta porque acá hay como una integración entre diferentes profesiones y justamente, bueno, acá en Vocación Positiva que hablamos de las diferentes ocupaciones, vocaciones, y está buenísimo porque qué lindo poder integrar y crear, ¿no? De ahí más construir y son emprendedores. Así que, bueno, Juegología, los invitamos a todos a que participen, que se informen y les quiero agradecer muchísimo a ambos.
Muchísimas gracias a vos, Diana, por la invitación. Para nosotros es un placer enorme haber podido estar en tu programa. Y bueno, te agradecemos y bueno, muchas gracias también por el espacio.
Exactamente, muchas gracias. Es un placer enorme y para lo que necesiten, aquí estamos nosotros.
Genial, ya saben dónde ubicarlo, psicologiadidáctica.com, y van a volver a estar acá en Vocación Positiva, ¿sí? Los espero nuevamente. Muchas gracias y buen fin de semana para ambos.
Buen gracias, fin de semana para igualmente. Vos también.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you'll have to kick him out. Get him free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Hoy, primero de mayo, en Vocación Positiva, estoy en comunicación con el doctor Alejandro Lanuque, profesor titular y también un orgullo que esté acá hoy con nosotros y lo vamos a escuchar. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Diana. ¿Qué tal? ¡Feliz día para todos y para todas!
Feliz día, profesor titular universitario. Te quiero felicitar y te queremos escuchar. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a nuestro equipo de producción y a la gente de operación técnica, el señor Cristian, que hoy está en controles en este sábado, haciéndonos el aguante en el Día del Trabajador, primero de mayo, un día divino para honrarnos a nosotros que estamos trabajando en nuestro día y con mucha alegría para que nuestros oyentes de Vocación Positiva, como cada sábado, nos escuchen. Bueno, Diana, en primer lugar, gracias por las felicitaciones. Esta semana, como saben, que lo he compartido en nuestras redes y los oyentes siempre amorosos nos escriben, me han mencionado por la situación laboral que he compartido esta semana, de mucha alegría para mí, así que te agradezco a vos también y que ya hace 4 años me das la oportunidad de trabajar y participar en tu programa en Radio Cultura. Hoy festejamos un día muy importante que es a nivel mundial y que, bueno, cada primero de mayo en Vocación Positiva hacemos la misma, ¿no? Esa efeméride, ese recordamiento, ese recuerdo, el recordar dónde surge el primero de mayo, el Día del Trabajador, que en realidad, como siempre decimos, tiene su origen en los famosos mártires de Chicago, que en realidad es una historia verídica que sucedió en 1886, cuando un equipo de 8 sindicalistas comenzaron en el mismo Chicago a protestar sobre sus derechos, porque estas personas trabajaban aproximadamente entre 12 y 16 horas por día, entre 6 y 7 días por semana. Entonces empezaron a aglomerar, a juntar, a formar un grupo de protesta e hicieron en Chicago una famosa huelga que duró 3 días, pero que lamentablemente finalizó con un trágico episodio entre los trabajadores y la policía, porque se ha puesto una bomba y estas personas han fallecido. Entonces, bueno, ellos peleaban en esa huelga por una jornada laboral de 8 horas y con determinados, lo que hoy llamamos beneficios, ¿no? Pero el principal beneficio que se reclamaba y por el cual se luchaba en ese día o en esa huelga, tenía que ver con la jornada de 8 horas, ¿no? Porque eran jornadas eternas. Entonces se ha instaurado en 1889 en París, esto lo toma París, esa fecha fue instaurada como el Día del Trabajador en el Congreso Obrero Sindicalista en París. Entonces, desde ya hace 130 años, festejamos el Día del Trabajador con los derechos, con la jornada de 8 horas, y siempre viene el paralelismo, ¿qué pasa con Argentina respecto al Día del Trabajador? En Suiza se trabajan 4 días por semana y hay 3 de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los sindicatos, con los derechos, con las prepagas, con las vacaciones, con los días de maternidad y paternidad? Creo que esto fue cambiando y fuimos logrando derechos y por eso hace 130 años el Día del Trabajador no se festeja. Hoy es sábado y hacemos el programa igual, pero si fuese un lunes no iríamos al trabajo porque se festeja no trabajando, y se festeja el obtener derechos, se festeja obtener beneficios, y creo que Argentina está haciendo un muy buen papel respecto a lo que empezó en Chicago en aquel momento, más allá de la industria, del contrato que vos tengas, pero estamos empezando a tener igualdad de condiciones. Hay países, por ejemplo, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Alemania, que si vos, mujer, tenés un hijo y tenés 3 meses de licencia, el padre, en el caso de tener padre, también tiene 3 meses de licencia. Entonces la maternidad y la paternidad igual, las jornadas de trabajo reducidas, salvo que vos seas, por ejemplo, un contratista SADOFE. SADOFE significa sábado, domingo y feriado, que trabajás 12 horas esos días y no 8, pero no trabajás en la semana. Con lo cual, lo importante es acá festejar un día que, en el que se celebra los derechos adquiridos, los derechos ganados. Sin embargo, no vamos a esconder el comentar que esto varía en función del país, de las nacionalidades, de los contratos, a veces del abuso, a veces de la igualdad, ¿no? A ver, nosotros tenemos la suerte, no sé, nuestro equipo de producción, vos, yo, los que estamos acá en el estudio, de tener condiciones buenas porque tenemos un lindo lugar, tenemos un buen contrato, el clima laboral, el respeto patronal, los aportes, vacaciones, aguinaldo. Hay países donde no existe el aguinaldo, hay países donde no existe la indemnización, y Argentina en materia de derechos a través del sindicalismo y de distintos partidos obreros o políticos, la verdad que da buena
protección.
Buena protección, ¿no? Claro. A los derechos del trabajador. Así que es un día muy importante para todos, que lo festejamos hoy, quizás en familia, todos juntos y todos juntos, obviamente respetando lo que ayer el presidente amplió hasta el 21 de mayo, la restricción de 8 o 20 horas a 6 de la mañana. Acá son las 2 de la tarde y estamos haciendo el programa todos juntos y, por supuesto, trabajando y respetando los decretos del gobierno.
Tal cual, Ale, y estaba pensando que también, ¿no?, dentro de la profesión, dentro de la disciplina, de la psicología, también está la rama, ¿no?, de la psicología del trabajo, que en los comienzos se llamaba psicología industrial, ¿no? Eso fue en los comienzos, pero luego, bueno, sabemos psicología del trabajo, también tiene que ver con la psicología organizacional, que es más actual, ¿no? Sí, ¿y sí, por qué? Sí. Claro, justamente surgió porque, bueno, frente a la necesidad de resolver problemas que surgían y que surgen siempre en el ámbito laboral, ¿no? Y qué bueno que pueda haber psicólogos especializados también en el área del trabajo, ¿no? Porque siempre cuando hay grupos de personas, y más en el ámbito laboral en el cual se comparten tantas horas, bueno, surgen conflictos, ¿no? Y ahí los psicólogos especializados en esta rama, está buenísimo también que puedan intervenir.
Sí, sí. Vos sabés que ayer viernes me llamaron de la Universidad de San Andrés para hacerme una entrevista sobre este tema, para hablar del Día del Trabajador y cómo el tema de los talleres y el trabajo en adultos más 50 vivía esta jornada del Día del Trabajador, cómo era percibido esto que vos decís de psicología laboral, psicología organizacional, cómo hay un parámetro de psicología en el trabajo, porque la gente, Diana, que hoy, primero de mayo, nos está escuchando y no tiene trabajo, son personas que se sienten invisibilizadas. Entonces también hay que trabajar sobre el que trabaja y también hay que trabajar sobre el que hoy no tiene empleo y quiere festejar trabajando hoy sábado, el Día del Trabajador.
Y que todos puedan lograr, ¿no? Que todos puedan estar trabajando. Eso es, bueno, el deseo desde acá de Vocación Positiva para todos, ¿no? Porque el trabajo dignifica, el trabajo tiene que ver con la salud mental, física, también con lo vincular, lo interpersonal, en cuanto a la autoestima, ¿no? Cómo nos suma,
nos sentimos
sujetos, claro.
Por eso la psicología es muy importante. Y ayer me permití dar como una perlita que hoy la voy a volver a repetir para nuestros queridos oyentes de Vocación Positiva, como cada sábado a las 2 de la tarde en Radio Cultura, ¿cuáles son los primeros tips que yo doy para la persona que hoy no está trabajando y que quiere trabajar? Y son dos. Uno, la adaptación a este cambio, a la transformación. Y dos, habilidades tecnológicas para encontrar trabajo. Hoy yo no estoy hablando de habilidades tecnológicas para trabajar, sino para encontrar esa fuente de trabajo, porque la transformación digital ha hecho que se cambien los procesos de inserción y búsqueda laboral.
Muy bien, buenísimo. Ale, muchísimas gracias, ¿no? Porque esta información sirve para que quienes están necesitando ubicarse laboralmente puedan ahí también consultar. Bueno, muchas gracias por estar siempre, todos los sábados, nuestro columnista de Vocación Positiva, el doctor Alejandro Lanuque. Buen fin de semana.
Muchas gracias, adiós.
Adiós.
To excuse that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You are saying tonight.
'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Continuamos en Vocación Positiva. Estoy en comunicación con Jorge Molina Sanz. Él está en España en este momento, es escritor, empresario, consultor, y lo queremos escuchar hoy, primero de mayo, sábado primero de mayo. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí otra tarde, con otro día con vosotros, y además en una fecha que es tan importante como es la del primero de mayo, la fiesta el Día Internacional de los Trabajadores. Y eso a mí me da para opinar muchas cosas que me gustaría compartir contigo.
Y a mí me gustaría escucharte y a la audiencia también, ¿no? A los oyentes del programa que ya te conocemos, es un placer escucharte realmente. ¿Qué información, qué opinás, qué te surge cuando hablamos del primero de mayo?
Yo tengo una opinión que a lo mejor en algunas cosas puede parecer confrontada con lo que suele ser la tónica general. Yo, para empezar, pienso que estamos ante un hecho reivindicativo, es de 1889, ¿no? empezó en el 86, pero que tiene ya 130 años. Evidentemente todo el movimiento obrero tiene la virtud y fue necesario para conseguir una serie de hitos en el tema del trabajo. Lo primero, la jornada de 8 horas, la penosidad en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y creo que todo eso tuvo una razón de ser muy importante y ese es un mérito en el que el movimiento obrero consiguió ese tipo de cosas. Lo que yo pienso es que en los últimos años los sindicatos y el movimiento obrero se han apoltronado y se han convertido en una burocracia, en una rutina donde hacen una fiesta reivindicativa, etcétera, etcétera, pero los 364 días restantes del año se olvidan de que también tienen que ejercer una labor de liderazgo. Porque estamos en el siglo XXI, las perspectivas del empleo han cambiado. Es más, yo me atrevería a decir, haciendo una frase grandilocuente, de que el empleo ha muerto y que la empleabilidad ya es mayor de edad. Es decir, estamos ante cambios importantes y estructurales del mercado laboral. Igual que cambios importantes en la creación de empresas. Antes el prototipo del empresario era un señor con chistera y puro que de alguna manera su función era explotar a los trabajadores. Todo eso no es ni siquiera una visión del pasado, es que estamos en un mundo en donde una persona con talento, desde su casa, con un ordenador, es capaz de crear una startup, es crear un modelo disruptivo de negocio y implicar a gente y crear un negocio interesante. Por lo tanto, hay que empezar a mirarlo con un enfoque diferente. Además, también, esta es una generación en la que no puede pensar que termina sus estudios, se va al mercado laboral y ya va a buscar un trabajo para el resto de su vida laboral. Eso ha cambiado totalmente. Es decir, estamos ante una generación que se va a tener que ir estando formando paulatinamente, reciclándose para ser una persona que tenga una empleabilidad importante. Porque si no, puede correr con el riesgo de que pasado unos años su trabajo haya desaparecido, su puesto de trabajo, porque los modelos de trabajo están en constante cambio. Y también el movimiento obrero distingue, ese es un problema de una situación tan binaria como la que estamos, ¿no? De buenos y malos, guapos y feos, altos, bajos. Y la realidad, cuando sales a la calle, te das cuenta que es muy poliédrica, que tiene muchas aristas, que tiene muchas caras. Y por lo tanto, hay que entrenar a la gente, hay que hacer mucha pedagogía para que se den cuenta de que las buenas oportunidades de trabajo también tienen que autogenerarse. Y no permanecer a la espera que llegue alguien y que les coloque. Eso sé que es un discurso que a lo mejor no es lo suficientemente bonito, pero es una realidad. Es decir, estamos viendo, mirando 30 años para atrás y nos damos cuenta de que ha habido una serie de actores que hoy en día son absolutamente preponderantes que no existían. O sea, lo que es todo lo que está relacionado con Internet, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, las nuevas formas de logística, de distribución, y así podría ir hablando sector por sector, donde se han producido enormes cambios. Y nadie, Jorge, está enseñando a la gente a eso.
Estaba escuchándote esto que vos estás diciendo, ¿no? No sé, como una posición más activa, un rol activo de quienes están buscando trabajo o quienes en el futuro van a querer desarrollarse, ¿no? Laboralmente, porque bueno, estos cambios, ¿no? De los que estás hablando en cuanto a empleabilidad, los cambios en el mercado laboral y la creación de empresas, ya no es lo mismo que antes. Entonces todos debemos ahí tener un rol más activo, capacitarnos, ¿no? Actualizarnos, porque si nos quedamos esperando esto que vos estás diciendo, ¿no? No sirve. Vos siempre nombrás a Oppenheimer, ¿no? A Andrés Oppenheimer, sé que lo lees, y es interesante porque él habla, ¿no? Justamente de los puestos de trabajo y los trabajos del futuro. Y sabemos cómo se van modificando, ¿no? Y las competencias y las capacitaciones que van a necesitar, bueno, las futuras generaciones que son los futuros profesionales, ¿no, Jorge?
Sí, efectivamente. Yo no sé cómo será allá, pero en España la fiesta del Día del Trabajo pues es una jornada reivindicativa de los trabajadores ante y a mí me recuerda a que es la misma de hace 40 años, ¿no? Y las circunstancias del mercado, las circunstancias laborales han cambiado mucho, pero no es lo que han cambiado, es lo que vamos a ver que van a cambiar en un futuro. Es decir, es un cambio progresivo. Y por lo tanto tenemos que intentar enseñar a la gente que tienen que ser actores activos y no pasivos. Y que además tienen que, podemos ser peruanos, podemos ser panameños, podemos ser argentinos, podemos ser brasileños, españoles, pero al final el mundo cada vez va a ser más global. Y igual que estamos nosotros hablando de dos continentes, en el tema de los trabajos va a ocurrir en muchas ocasiones así, y aquellos que se hayan tomado el esfuerzo y hayan tenido la visión de introducir esos cambios son personas que tendrán una empleabilidad importante y no desaparecerán sus empleos, porque ellos se anticiparán y estarán creando oportunidades de trabajo.
Bien, que todos puedan, ¿no?, ingresar al mundo laboral, porque no sé qué estás notando vos allá en España, pero como que, bueno, está costando mucho, ¿no? Gente que se está quedando sin trabajo, o que tiene trabajos que, bueno, le sirven hasta ahí como para poder subsistir. Y la idea del trabajo en realidad es para poder crecer, avanzar, progresar, ¿no? Y en este momento está costando mucho, y ni que hablar del primer empleo de los jóvenes, ¿no? No sé cómo estará allá en España.
No, en España tiene el índice de paro juvenil más alto de toda la Unión Europea, casi un 40%. Es algo deleznable, y es decir, ahí hay mucho del final de Goldman Sachs, de todos esos, es decir, esa economía ficticia a base de la especulativa, etcétera, etcétera, ha hecho que en los 30 últimos años se haya perdido calidad, sobre todo en los temas de clases media, calidad en el trabajo. Ese es un problema que no es fácil de resolver. Y por eso yo creo que la única forma es crear esa avanzadilla que está a través de la cultura y de la formación una vez más. Porque el tema, por ejemplo, en España es grave. Y los sindicatos tienen que crear plataformas para sentarse con los gobiernos y con las representantes empresariales, con la patronal, para crear marcos en los cuales se pueda generar empleo y empleo de calidad y que haya oportunidades. Igual que sería muy importante favorecer el ecosistema de las startups y de las empresas disruptivas e innovadoras, y que además se creen mecanismos por los cuales esas empresas que se hunden no sea la tumba de esos emprendedores, porque está demostrado que solamente sobrevive una de cada 12 proyectos de tipo emprendedor, pero claro, ese que estira para adelante genera un empleo y unos beneficios muy superiores a todo lo demás. Por lo tanto, hay que también a los trabajadores hacerles ver que piensen esas oportunidades y que se aferren a ellas.
Muy bien. Bueno, buenísimo. Como siempre, un placer escucharte, ¿no? Y la idea es que se puedan capacitar, educarse. Sin educación sabemos que no hay futuro, ¿no? Y también, por supuesto, que el trabajo está ahí asociado, ¿no?, directamente con la educación y con la capacitación. Jorge, entonces, como siempre, ¿no?, que nos acompañás acá en el programa, te quiero agradecer mucho, enviarte un saludo. Yo creo que están allá en una linda primavera, allá en España, ¿no?
Así bueno, que bueno, disfruten. Hoy ha llovido aquí en el sur de España, en Andalucía, ajá, donde yo vivo, que hace un clima muy templado, hace buen tiempo, pero haya llovido un poco, y eso, a eso no estamos tan acostumbrados.
Bueno, igual que disfrutes el sábado allá en Andalucía.
Muchas gracias.
Y bueno, y te esperamos la próxima en el programa. Buen fin de semana, Jorge
gracias,
Molina Sanz.
Gracias, igualmente.
Gracias a vos. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle mucho a Jorge Molina Sanz, al doctor Alejandro Lanuque, a Gastón Vilalta y Laura Lezaeta, especialmente a Cristian Lacerre, nuestro operador de la radio, operador técnico que tanto nos acompaña y nos ayuda siempre, a todos ustedes por estar escuchando y acompañándonos siempre las tardes de 2 a 3 de la tarde de los sábados, Vocación Positiva en Radio Cultura, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.